Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más en este programa de Mochilazo, transmitiendo como siempre por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Cotlán. Los saludo una vez más, Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes para hablarles de temas relacionados al turismo y a los viajes. Y bueno, en esta ocasión les tenemos un programa, o les traigo un programa más bien relacionado a un turismo un poco diferente. Es el astroturismo o turismo astronómico. O sea, de astronomía, no piensen que gastronómico, que también existe el gastronómico, pero es diferente. Me refiero al turismo astronómico. Quiero mandar un saludo a ustedes que ya nos escuchan por los medios anteriormente mencionados, así como también pues por internet. Y bueno, tenemos números en cabina para que se puedan comunicar con nosotros, los cuales son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Y bueno, para iniciar con la emisión, escucharemos una cápsula de en voz de Andrés Luna de Anreal, que nos habla más a fondo de qué es el astroturismo y en qué consiste.
¿Qué es el astroturismo? La nueva tendencia de viajar a lugares alejados de la ciudad para ver las estrellas. Piensa en la última vez que miraste la bóveda celeste. Seguramente no recuerdas cuándo fue. Hemos olvidado mirar hacia la inmensidad, sumergirnos en esa luz que llega hasta nosotros después de millones de años. La contaminación atmosférica y el exceso lumínico de las ciudades nos impiden admirar el cielo y disfrutar la luz que viaja hasta aquí desde el pasado. ¿Habías escuchado el término astroturismo? ¿Ya eres un practicante de esta tendencia? Aquí te decimos lo que tienes que saber para envolverte en una de las tantas maneras de realizar un viaje sustentable. El gusto por observar las estrellas es un hábito arraigado desde los inicios de la humanidad, y en México y toda Mesoamérica, las culturas originarias fueron expertas en practicarlo. Las estrellas fueron guía y quizá nos surge la necesidad de reconectarnos con la información que podríamos obtener de los astros, además de tener un contacto más cercano con la naturaleza. La astroobservación, a simple vista o desde un telescopio, regresó con fuerza hasta volverse una tendencia en los últimos 2 años, según plataformas de hospedaje, que notaron un incremento importante en la demanda de destinos donde los usuarios pudieran observar fenómenos tales como lluvias de estrellas, eclipses, cometas o el surgimiento de nuevos planetas. Sin embargo, si vives en una zona urbana o industrial o en una comunidad cercana a alguna de ellas, es prácticamente imposible observar cualquier suceso en el cielo nocturno, esto debido a la llamada contaminación lumínica. El término se refiere a la cantidad de luz que proviene de fuentes artificiales y aumenta de manera exponencial el brillo del cielo nocturno. Las zonas más afectadas son las áreas urbanas e industriales y lugares aledaños. Según el Instituto de Astronomía de la UNAM, reduce hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes que se pueden observar a simple vista, incluso limitando, de manera notable, la capacidad de observación a través de telescopios profesionales. Pero a la contaminación lumínica se suma la atmosférica, provocada por las emisiones de gases de grandes industrias y el uso desmedido de automóviles y transporte público y de carga. El astroturismo debe realizarse en lugares alejados de la urbe para evitar la contaminación lumínica y atmosférica. De preferencia, lugares en medio de bosques o rodeados de mucha naturaleza, lo que implica tomar todas las medidas de protección y conservación medioambientales. El astroturismo, entonces, debe ser sostenible. El respeto al entorno ha de volverse una práctica cotidiana, una forma de vida para quienes gozamos de observar el cielo. Elaborado con información de www.greenpeace.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos Escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, que nos habla más a fondo de qué es el astroturismo. Y bueno, como pudimos escuchar en la cápsula, es un tipo de turismo que consiste básicamente en visitar lugares que son un poco remotos, de donde las ciudades grandes, de donde hay mucha contaminación lumínica, para poder observar el cielo. La gente de repente con el nombre piensa que es viajar al espacio, pero no lo es, que también se supone que existe este tipo de turismo, pero pues es algo totalmente diferente. Esta clase de turismo astronómico no tiene por qué ser tampoco caro. Hay gente que piensa que se necesita un telescopio muy caro o se necesita ir a observatorios, pero la realidad es que no. De hecho, pues aquí en Cuautitlán también podemos hacerlo, no como tal aquí en el pueblo, pues, sino que yo, por ejemplo, lo he hecho en el parque ecoturístico de San Nicolás, que ahí también se puede acampar, solamente hay que pedir permiso. Ahí podemos hacerlo, y también pues mucha gente suele ir a acampar también acá a la parte del Cerro de Santiago, que también pues es una parte en la que podemos observar el cielo de una buena manera. Pero también otra parte que es un poco más fácil de acceder es la parte de la Cascada de San Pedro, que también mucha gente suele ir a acampar en esa parte, y pues ahí lo bueno es que no tenemos nada de contaminación lumínica cerca, ¿no? No hay ni siquiera postes con luz, entonces pues es un lugar que podemos aprovechar. Además de otro lugar que se me ocurre, podría ser también la Presa de los Pérez, en la cual pues también la iluminación artificial o eléctrica pues no está presente ahí como tal en la presa. Y pues me imagino que se va a ver muy bonito pues ya el tema de las estrellas con la... el reflejo del agua y todo eso se debe ver bastante bien. Nunca lo he hecho en ese lugar, pero sería interesante hacerlo. Pero pues para que vean que aquí cerca también podemos hacerlo, ¿no? O sea, sin ir bastante lejos. Pero bueno, pues, ¿qué recomendaciones tenemos para practicar este tipo de turismo, para ver las estrellas? Pues lo primero, obviamente, lugares alejados de pueblos, ciudades, fuentes de luz que puedan entorpecer nuestra observación. Si tenemos un telescopio, pues sería bien también usarlo, pero si no lo tienen, no hay problema, simplemente con sus ojos pueden ver el cielo. Es una forma de turismo que es simplemente pues apreciar, ¿no?, el cielo nocturno, estar con sus amigos, con su familia, y pues es una forma de relajarse bastante, estar en un lugar un poco diferente, fuera del bullicio de las ciudades o de lugares turísticos que suelen ser muy visitados. Esto es algo un poco más relajado, un poco más ameno, más como para estar con la familia platicando, haciendo algo de comer o algo así, bueno, de cenar ya, pero pues es una forma de turismo un tanto diferente. La recomendación para las temporadas en las que se puede hacer este tipo de turismo, yo las pondría entre febrero y julio, ya que bueno, después de agosto, más o menos mediados de julio, comienza, y hasta octubre más o menos, o hasta noviembre incluso, comienza la temporada de lluvias, se nubla un poco el cielo y de repente pues es un poco complicado hacer este tipo de turismo, ¿no? Porque lo que queremos es un cielo despejado. Y si hay un cielo con muchas nubes o que está lluvioso, pues no se ve nada. Entonces, lo recomendable sería, pues en épocas, por ejemplo, ya que viene la Semana Santa, más o menos en ese tipo de fechas, también sería una buena opción hacerlo entre los meses de marzo, abril y mayo, que usualmente no llueve tanto, no se nubla tanto, entonces son fechas muy buenas para hacer esto. También se recomienda, para una buena observación de las estrellas, hacerlo en días en que la luna no sea tan grande, porque la luna también nos crea una contaminación lumínica que nos puede afectar a ver las estrellas. Cuando la luna está muy llena, no sé si se han fijado alguna vez, que se ve la luna muy grande, da mucho brillo y las estrellas casi no se ven. Entonces, si queremos ver las estrellas, lo recomendable es hacerlo en días que la luna sea nueva, que es cuando se ve mejor las estrellas. Si no pueden en luna nueva, pues puede ser luna menguante o luna creciente, que es cuando está un poco ya más pequeña, más cerrada, y no da tanta iluminación que nos pueda pues causar algo de contaminación lumínica. Si quieren ver la luna, pues sí, se recomienda hacerlo en fechas de luna llena o un poco más grande, pero si quieren ver las estrellas, pues sí, mejor la recomendación sería hacerlo en luna nueva, menguante o creciente. Para esto, para estar ahí al pendiente, hay aplicaciones que pueden bajar sus celulares. De hecho, yo tengo una aquí que les voy a recomendar. Se llama así simplemente Fases de la Luna. Es una aplicación gratuita que te permite ver a tiempo real cómo está la luna el día de hoy y puedes adelantar el calendario para ver cuándo habrá luna nueva, menguante o creciente, y así pues poder planear tus salidas para practicar este tipo de astroturismo. Es una aplicación pues muy sencilla de usar, solamente tiene ahí la luna y cómo está en tiempo real. Entonces se recomienda pues planificar esto con tiempo, ya que es un tipo de turismo que no se puede hacer tan a la ligera, de hoy voy a ir y a ver qué sale, porque puede ser que no tengamos una buena observación de los astros, sobre todo pues de la Vía Láctea, que es algo que también se ve muy bonito cuando es luna nueva, y vamos a un lugar que está muy alejado, que las estrellas se ven bastante bien, es algo que se ve a simple vista, y pues es algo realmente, realmente bonito. Y pues bueno, el turismo astronómico también tiene mucho que ver, mucha relación con la fotografía nocturna o la fotografía astronómica. Ese tipo de fotografía es fácil de hacer. La gente ve fotos así del cielo, de la Vía Láctea, y piensa que son fotos difíciles o que son editadas, pero la realidad es que no, son bastante fáciles de hacer. Solamente pues necesitan una cámara que sea apta para hacer ese tipo de fotografías, ¿no? Los materiales e instrumentos que necesitamos para hacer fotografía nocturna pues son bastante sencillos. Lo primero, pues obviamente una cámara de estas que les llaman reflex o mirrorless, que son cámaras semiprofesionales o profesionales, que no precisamente tienen que ser cámaras caras, porque hay unas que sí son bastante caras. Yo tengo una cámara bastante básica que me costó $6,500, es un precio bastante accesible porque tenía dos lentes, y con esta cámara he podido hacer este tipo de fotos de la Vía Láctea, de las estrellas. Solamente hay que practicar mucho, ver videos en YouTube, hay muchas formas de aprender a hacerlo por su cuenta, sin tener que ir a cursos. Y bueno, se necesita una cámara de estas, ya que estas cámaras nos permiten configurar todos los parámetros de una cámara. Una cámara de esas llamadas point and shoot, que solamente son cámaras digitales con las que simplemente pues apuntas y ya das el disparo de la cámara, no serviría tanto, ya que necesitamos una cámara que se pueda ajustar en cuanto a velocidad de qué tan veloz toma la foto, también en cuanto a apertura focal, y también en cuanto pues al tema del ISO. Son tres parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y pues también que sea una cámara que se pueda cambiar los lentes, que las cámaras reflex y mirrorless se puede hacer con esas cámaras. Y en general, para las fotos del cielo nocturno se recomienda lentes que sean gran angular. Esto quiere decir que nos va a dar una imagen bastante grande del cielo. Usualmente las cámaras vienen con un lente por defecto, un lente que ya viene incluido con la compra, que es un lente muy básico, 18 milímetros a 55 milímetros, y este nos puede servir, de hecho sirve muy bien para este tipo de fotos. Pero si quieren irse un paso más adelante, pues ya hay muchas opciones como lentes de 14 milímetros, lentes de 10 milímetros, que nos van a dar una mayor campo de visión de lo que es el cielo nocturno. Y esos lentes pues no son tan caros, depende de cuál compren ustedes, pero pues si quieren dedicarse a la fotografía por hobby o pues simplemente les interesa, pues no son realmente tan caros. Otra cosa indispensable para esas fotografías es un trípode o tripié que sea firme y estable. Necesitamos un tripié que no se mueva con el viento, que no sea muy livianito. El tripié es muy importante, ya que tenemos que poner la cámara encima, y para tomar la foto no se tiene que mover nada la cámara. Entonces, si nosotros tomamos la foto con nuestras manos, va a quedar borrosa, ya que la foto tiene que estarse exponiendo como 30 segundos más o menos, y si movemos un poco nosotros la mano, pues no se va a ver nada. Entonces es importante tener un tripié a la mano, que tampoco son tan caros, hay algunos que son muy caros, pero pueden irse por opciones bastante económicas. Otra cosa que es un poco más opcional, bueno, también se necesita, pero es opcional por otra cosa que os voy a decir ahorita, es un control remoto para su cámara, ya que, como les mencionaba anteriormente, al tomar la foto no podemos moverla para nada, la cámara, porque puede quedar borrosa y la imagen no queda para nada bien. Entonces se recomienda, si quieren tomar ese tipo de fotografías de sus viajes, fotografías nocturnas, se recomienda un control remoto para la cámara que les permite tomar la foto sin mover la cámara, ya que también el hecho de tomar la foto puede mover la cámara un poco. Si no tienen un control remoto, hay muchas marcas de cámaras que tienen aplicaciones para celulares que tú solamente puedes bajar la aplicación, y esta aplicación te permite conectarte con la cámara vía Wi-Fi o Bluetooth, y lo que te permite esta aplicación es tomar fotos con tu celular. O sea, tú das el disparo con tu celular y la cámara la toma, como si estuvieras tomándola pues desde la cámara, ¿no? Pero ya es una forma de no comprar estos tipos de controles remotos, que no son tan caros, pero igual, pues si tienes estas aplicaciones ya es innecesario. Hay gente que de repente hace fotos nocturnas con celulares y eso, que también se puede hacer celulares, que últimamente ya trae cámaras muy buenas, pero pues sí se recomienda, si quieren con celular también se podría. Hay celulares que también tienen funciones para controlar parámetros como lo es el ISO, la apertura y velocidad. También pues se recomienda ahí tener el tripié y algún tipo de disparador remoto para su celular, ¿no? Pero en general, pues si les apasiona esto del turismo astronómico, si les apasiona la fotografía, se recomienda un poco más irse por el lado de las cámaras. Pero bueno, pues ya con eso estamos yendo al corte de estación. Ahorita regresamos y les seguiremos hablando un poco más de este turismo y pues también dándoles un poco más de tips.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de mochilazo.
Ya estamos de vuelta en este programa y bueno, en esta ocasión estamos hablando sobre el turismo astronómico o astroturismo. Y bueno, les estaba comentando acerca de la fotografía, que también tiene mucho que ver pues con el turismo. Mucha gente, pues si les gusta salir, pues una cámara también siempre es esencial que la traigan con ustedes, ¿no? Para registrar sus viajes, para tener recuerdos y buenas fotografías de lugares que han visitado. Y en cuanto a fotografía astronómica o nocturna, les estaba dando algunos tips y qué cosas necesitan. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que algo muy importante también para hacer este tipo de fotografías que queden perfectas es también que necesitamos que ir en un día que no esté nublado o que no haya casi nada de nubes, ya que también puede afectar nuestra fotografía. Y también pues lo que he mencionado de la luna, ¿no? Que la luna tiene que estar nueva, menguante o creciente para que no sea tan luminosa y no afecte la fotografía de las estrellas. También es muy importante, si quieren hacer este tipo de fotografías, no hacerlo en un lugar que puedan pasar coches, que puedan contaminar con su luz también. Siempre cuidar que la cámara no se esté moviendo, que nadie pase por enfrente, que no pase ninguna luz por enfrente. Si van con amigos, dejarles muy en claro que están tomando fotografías y no, que no se acerquen a la cámara, ya que pueden moverla o pueden atravesarse, echar a perder una toma o una pues alguna fotografía. También hay otro tipo de fotografía nocturna muy buena que se llama Star Trails o fotografía circumpolar, que si tienen algún celular a la mano o su computadora, búsquenla. Es como un tipo de fotografía nocturna en el que parece que las estrellas se están moviendo como en círculo. Es un tipo de fotografía muy bonita y realmente tampoco es difícil de hacer. Lo que tienen que hacer en esos casos es lo mismo, dejar su tripié, su cámara, configurarla, enfocar al cielo en modo manual. Y hacer tomas durante 1, 2, 3 horas más o menos, tomar muchas fotos, y ya que toman las fotos con un software en la computadora, se juntan todas las fotografías, son software gratuitos, también lo pueden buscar así como Star Trails, y se hace la fotografía pues ya con este efecto que tiene como las estrellas cayendo o girando en círculos. Y bueno, en YouTube hay muchos tutoriales para la gente que le interese más a fondo buscar ese tipo de fotografía. Es muy fácil de hacer realmente, no le tenga miedo a las cámaras, realmente es muy fácil de manejar todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pues dejando a un lado de la fotografía, pues hay que hablar también de qué lugares aparte podemos visitar aquí en México para hacer ese tipo de turismo, ¿no? Ya lo mencionaba, aquí en Colotlán que hay lugares cercanos, pero en general en México hay varios lugares, creo que en todo el territorio nacional se puede, solamente buscar lugares que sean aptos para hacerlo. Así que bueno, escucharemos una cápsula que nos muestra algunos lugares, o más bien que nos habla de 4 lugares que podemos visitar para practicar el astroturismo.
Los mejores lugares para practicar el astroturismo en México.
Si te gusta ver las estrellas y esperar las noches de luna llena para sacar tu telescopio, entonces esto es para ti. Y es que en México, esta tendencia tomó tanta relevancia desde hace un par de años que cada vez más destinos ofrecen campamentos o estadías para practicarlo. Aquí algunos de los que pueden ser una opción para una escapada romántica o una aventura inolvidable en familia. Baja California. La experiencia se realiza en el Observatorio Astronómico Nacional. Posee 6 telescopios y antes de asistir debes reservar. Además, hay visitas guiadas y se puede acampar o practicar el alpinismo. Es importante recordar que el observatorio se ubica a 2.800 metros sobre el nivel del mar, por lo que el nivel de oxígeno disminuye. De ahí que sea importante que las personas que decidan asistir gocen de buena salud. No te olvides de ir bien equipado con agua y ropa cómoda. Puebla. El lugar es dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, que es donde se ubica el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Se ofrecen visitas guiadas y observaciones nocturnas. Aquí también puedes acampar y recorrer los senderos. Los recorridos se realizan los jueves a las 19 horas. Debes llevar tu equipo de camping. Otro punto donde se organizan las observaciones es la cima del volcán Sierra Negra, que está a 4.581 metros sobre el nivel del mar. Te recomendamos reservar. Durango. El lugar que debes visitar es El Salto, ubicado en la Sierra Madre Occidental. El lugar es un pueblo minero que en sus tiempos de bonanza fue muy apreciado por los extranjeros. En los alrededores se observan construcciones de madera rodeadas por bosque y se ofrecen cabañas para hospedarse. Reserva una de estas, prueba las delicias de su cocina tradicional como la carne seca o el pipián rojo y prepara tu telescopio. A partir de las 19 horas, el espectacular cielo estrellado se presentará para que identifiques toda la Vía Láctea. San Luis Potosí. El lugar es el pueblo mágico de Real de 14, otro de nuestros destinos mineros. Aquí la aventura empieza al cruzar el túnel Ogarrio, que era justo la entrada a la mina. Después deberás hospedarte en alguna de las posadas o uno de sus hoteles boutique. Mientras llega la noche, recorre sus calles y visita el Cerro del Quemado a caballo. Cerca de las 16 horas, prepárate para ir hacia el pueblo de Huatley, donde se acampará en el Desierto de las Ánimas. En Real, hay muchos operadores que ofrecen este servicio como diversión en montaña. Ellos te proporcionan el equipo, tú solamente con la mirada al cielo. Elaborado con información de la página web travelandleisure.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Escuchamos esta cápsula en voz de Ana Cristina Pinedo, que nos habla de algunos lugares en México para practicar este tipo de turismo. Y bueno, son algunos de los que se recomienda, pero hay más. De hecho, pues cualquier pueblo o lugar que tenga poca contaminación lumínica o atmosférica se puede hacer. Y bueno, ¿qué recomendaciones o indicaciones son las que tenemos que seguir para practicar el astroturismo? La primera, obviamente, informarse de la zona que vamos a visitar, que queremos visitar. Saber si hay animales peligrosos, sobre todo en lugares montañosos o boscosos, ya que sobre todo en montañas o en desiertos o lugares alejados, pues suele haber animales grandes que pueden ser muy peligrosos. Un ejemplo, pues los llamados pumas o leones de montaña, que sí pueden ser bastante peligrosos. Entonces nunca ir a zonas en las que haya ese tipo de animales, porque pues sí, o sea, pueden ocasionar un accidente o algo incluso más feo. También pues siempre, obviamente, tiene que ser amigable con el ambiente, por lo que es vital que respetemos el lugar que visitamos. No tirar basura y sobre todo no encender fogatas en lugares que en los que podamos causar un incendio. También pues de preferencia nunca ir solo, ya sea por cualquier cosa que nos pueda pasar, que nos caigamos, que nos pase algo o incluso que nuestro carro se descomponga. Siempre con grupos grandes y pues con toda clase de objetos útiles que nos puedan ayudar en caso de que nuestro coche sufra un fallo o descompostura, para poder arreglarlo en el momento o pues al menos pedir ayuda a un pueblo cercano. Otra cosa también sería, pues en cuanto a las cosas que tenemos que llevar, siempre llevar lámparas de preferencia grandes que nos puedan alumbrar o iluminar la parte en la que vamos a andar, para evitar entrar a terreno accidentado o terreno pues peligroso, sobre todo en lugares montañosos en los que podemos caer y provocar algún accidente. Y bueno, también el astroturismo tiene mucha relación con el camping, con los campamentos, del cual ya tenemos un programa en nuestro podcast que está en la página web radio.udg.mx/Coatlán. En la pestaña de programas dan clic al logo de Mochilazo. Y ahí tendrán los podcasts que han salido hasta la fecha para que busquen este programa que es sobre campamentos. Pero bueno, igual no está de más recordar que cosas son esenciales para llevar un campamento, los cuales son pues repelentes contra insectos, ollas y utensilios para preparar nuestra comida en caso de que nos quedemos varios días, agua y objetos de higiene personal, también es muy recomendable llevarlos, cuerdas para atar la tienda o la carpa, también algún mazo, martillo y varillas para clavar la tienda de manera más segura, ¿no? Para evitar que se mueva o que el viento pues también la mueva. Cobijas o sacos de dormir, no importa si el lugar que visitemos llega a ser caluroso, nunca está de más porque de repente hay lugares que de día son calurosos y de noche en la madrugada hace mucho frío, entonces para no pasar frío hay que llevar siempre cobijas, sacos de dormir o algún abrigo, ¿no? Lámparas y linternas, ya lo mencionaba, impermeables y paraguas, que pues de repente puede pasar de que llueva, de repente hay lugares en los que el clima se ve bastante bonito y en unas 3 horas ya está lloviendo, entonces mejor para evitar ese tipo de cosas, llevar impermeables, paraguas, también si llevamos equipo fotográfico, llevar bolsas resellables para evitar que se nos moje, tener todo bien resguardado. Y pues también muy importante, un botiquín de primeros auxilios en caso de que nos pase alguna caída, un raspón, una quemadura con algo, de que nos pique algo, pues algún equipo de primeros auxilios. También una navaja multiusos que llegan a ser bastante útiles y algún encendedor para iniciar un fuego en caso de que vayamos a cocinar pues ahí en nuestro campamento. Siguiendo la indicación obviamente de no causar incendios, un lugar que no pueda causar incendios, que no salten chispas o no haya pasto o ramas secas, hojas secas, siempre hay que buscar un lugar que sea seguro. Y también muy importante obviamente bolsas para la basura, también sería pues algo indispensable para llevar a un tipo de campamento o un viaje de astroturismo. Pero bueno, pues esto fue todo por esta emisión, espero que les haya gustado esta emisión, que les haya sido de utilidad, que hayan conocido el astroturismo y que se animen a practicarlo, ya que es muy bonito, es muy fácil de hacer y pues podemos hacerlo aquí también en nuestra región. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos agradeciendo su atención. Escuchen el podcast los jueves a las 6 de la transmisión, perdón, los jueves a las 6 de la tarde y el podcast en nuestra página web. También agradecer a Diego León, quien estuvo en control operativo de este programa. Y nos escuchamos en la próxima. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y los espero en la próxima emisión para seguir hablando y viajando de Mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de Mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.